50 años al frente de una parroquia dan para mucho. Don José Portobuceta recibirá este sábado un homenaje de sus vecinos de Sar. Don José, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Pues bien, y con buenos días. Y me encuentro, gracias a Dios, bien, no siendo las rodillas que me traen un poco por la calle de la amargura, pero fuera de eso, pues bien.
Yo lo veo perfectamente, además con una sonrisa estupenda. Le quería preguntar, don José, ¿usted se acuerda cómo llegó a la parroquia? ¿Cuándo llegó?
¿Cómo no me voy a acordar? Me acuerdo porque era... Bueno, yo llegué a conocer la parroquia sobre el 23 de septiembre. Y fue curioso porque yo había hecho una promesa conmigo mismo que no iba a subir una moto jamás en mi vida. Y la sorpresa mía fue que cuando llegué estaba don Ricardo Antelo Santiago, que era el cura que vine yo a sustituir, y me llevó a conocer la parroquia. Y entonces tenía un Ondine, él, un Renault Ondine y una moto. Y la sorpresa mía fue que me dijo, a ver, vamos, y me manda a subir en la moto. Yo ya empecé a rezar al Señor mío Jesucristo porque la experiencia mía era horrible, porque fui dos veces en moto, una de pequeñita y otra conduciendo, y las dos a cuerpo a tierra. Y entonces, bueno... Y cuando iba por ahí, yo iba escondidito detrás de él, y la primera persona que me conoció en la parroquia fue una que llamaban Isaura, y estaba sentada a la puerta, y entonces siento, ¡ay, vaya cura nuevo, ay, vaya cura nuevo! Y, bueno, y yo escondidito detrás, y me llevó a conocer la parroquia, y entonces me estuvo todo enseñando que era la zona de Angrois, fue el primer lugar, y Canteiras... Toda esta zona de... Y luego ya regresamos, él se quedó celebrando el Eucaristía y yo me marché al seminario, que era de donde venía. Uh-huh. Y eso fue la entrada primera, ¿no? Así medio escondido. Uh-huh. Y después, el 26, comencé con la celebración de la misa. Entonces ya le dije a la gente, bueno, yo de momento soy el cura que vengo a sustituir a don Ricardo. Y bueno, y a partir de ahí comenzamos una relación. Uh-huh.
¿Y cómo fueron los primeros años aquí al frente de la parroquia, de relación con los vecinos, de su trabajo diario?
Pues mira, yo distingo dos cosas. Primero, mi relación con ellos fue casi espontánea, porque se dio la circunstancia de que el sacerdote que estaba, don Ricardo, conmigo se portó, vamos, como un hermano. O sea, me recibió muy bien. Incluso me dijo, mira, no hagas lo que yo estuve haciendo porque me he equivocado, pero no puedo volver para atrás, tú haces de manera distinta. Y entonces vino el día que entré aquí en la parroquia, me acompañó mi hermana y mi cuñado, y luego ya vino mi madre para estar conmigo, y ya le dije, mire, no desembale nada porque llevamos aquí 8 días y aquí no aparecía nadie. Al cabo de 8 o 9 días apareció uno que era alumno mío en formación profesional. Y nos sorprendimos porque él me dijo, ¿y usted? Y yo le dije, claro, ¿y tú? Yo soy de aquí, feligrés. Pues yo soy ahora el nuevo cura. Y era profesor también de él en maestría. Y luego, al día siguiente, vino un verdiales, José, que era el que presidía la comisión de fiestas. Y había un enfrentamiento muy fuerte entre comisión de fiestas y el párroco. Y entonces me dijo, era por estas fechas justo. Mire, yo soy un presidente de la comisión de festas. Dijo, pues encantado. Mire, porque claro, las festas, a mí me gusta que faes a festas. Entonces hay dos nosos. Si no, pero mira, para un momento. Si no te molesta, ver después de Indopilar, se miramos a ver cómo están las cosas y tal. Bueno. Y ahí empezamos la relación. Entonces ahí, pero yo tengo que decir siempre, y a donde voy lo digo, además lo digo, no por quedar bien, sino porque hay cosas que dices por quedar bien, bueno, pues este lo... Pero no, yo lo digo totalmente convencido. A mí la parroquia yo le tengo que estar siempre muy, muy agradecido, porque a mí me ha recibido con los brazos abiertos siempre, en todos sitios y en todos estos años. O sea, a mí, es decir, como te diría yo, me mantiene... Es decir, esa actitud que me muestra la gente siempre de cariño y comprensión. Yo no puedo hablar mal de ellos ni por nada. No solamente por ser parroquiano, sino por el trato que me han dispensado siempre a lo largo de estos 50 años, ¿no?
Es verdad, don José, que en 50 años ha cambiado mucho todo, ¿no? La vida en general. Lo comentábamos antes de empezar a grabar. Aquí antes, al lado de la iglesia, había un colegio con muchos niños, el colegio de Sar. Ahora hay otro colegio, obviamente. Sí. Sigue habiendo, bueno, pues enseñanza. Pero las cosas han cambiado mucho también, ¿no? La fisionomía del barrio, las relaciones entre los vecinos.
Sí, todo eso ha experimentado un cambio, es decir, como la sociedad, ¿no? Y aquí pues teníamos una deficiencia de colegio, porque no había. Había una pequeña cosa que era la Milagrosa. Y entonces fue muy una casualidad. Yo esto estaba muy preocupado porque este edificio se nos venía abajo. Y entonces y teníamos una propiedad. Decíamos, teníamos porque era del arzobispado. Entonces yo tuve una entrevista con don Ángel Suquía y le dije, mire, tenemos un edificio del siglo XII, pero se nos cae. Yo creo que teníamos que pensar en darle, bueno, pues vaya usted pensando a ver qué. Entonces, en principio, hubo una propuesta de que para un hotel. Y yo eso no me gustaba, porque los edificios de la iglesia ya bastante hay por ahí, y no me gustaba ese destino, ¿no? Y entonces se dio la circunstancia que en Semana Santa, el viernes de Semana Santa, después de los oficios, vino de aquella que no había todavía las autonomías, vino don Pedro Caselles Beltrán, que era el director general de Educación y Ciencia aquí en La Coruña. Y al terminar los oficios vino a saludarme. Entonces, usted me conoce, dije, yo le conozco a usted, pero por periódico, por las fotos que salen en el periódico. Y entonces empezamos a hacer, pues, ¿se me enseña el claustro? Sí, sí, encantado, le enseñé el claustro. Empezamos a pasear y se me vino a la mente decir, mire, ¿y por qué no hacemos una cosa? Negociamos el que esto puede ser un colegio, ¿por qué no tenemos colegios públicos aquí? Y empezamos a charlar y me dice, bueno, entonces, ¿cómo va? Dije, mire, yo prefiero que sea un colegio público, pero que los maestros tengan la posición aprobada, porque si no, es una jaula de entrar recomendaciones y entonces ya el colegio nace mal. A él le gustó la idea, empezamos a probar, pero claro, él me dijo, ¿y no, usted sabe si va a haber matrícula suficiente? Y yo me eché para adelante y dije, pues sí, que van a sobrar niños del. Y claro, empezamos las gestiones y me dijo, bueno, pues mire, al marchar me dijo, mire, vamos a hacer una cosa, usted consigue el permiso del arzobispado, yo consigo el permiso del ministerio. Y bueno, y salía de la sacristía y cuando subía la segunda escalera se vuelve y me dice, mire, yo no le voy a decir una cosa, no lo voy a desanimar, pero usted va a tener más dificultades en conseguir el permiso del arzobispado que yo del ministerio. Pero lo bueno es que acertó. O sea, y fueron 2 años de lucha. Tuve que pedir, junté más de 2.000 firmas para que el colegio era necesario, pero ahora había que abrirlo. Y resulta de que no teníamos nada más que 50 o 60 niños. Y entonces yo estaba en una reunión que tuvimos aquí con los feligreses, dije, ¿por qué no lo abrimos llamamos a los de Harines y todo más? Y efectivamente vinieron los de Harines y entonces ya completamos con 100 y pico, el cual ya era bien. Y ahí empezó a rodar el colegio y luego llegamos a ser 400 aquí de niños. Lo malo es que después yo sufrí mucho cuando lo sacaron de aquí, porque sufrí más porque eran por unas situaciones políticas que estábamos viviendo malentendidas, ¿no? Por otra parte, yo tuve mucha suerte porque no quise ser profesor de religión del colegio. Dije que eso no, yo tenía bastante como estar en maestría y por lo tanto no había interferencia ninguna de la iglesia en el colegio por parte mía. Y entonces marchó, pero fueron en 2 años de lucha, ir de Madrid a Coruña, de Coruña a Santiago, de Santiago a Madrid, para ir arreglando y por fin se consiguió y ahí empezó a rodar el colegio y aquí estuvo cerca de 30 años.
Qué felices fuimos los que estudiamos aquí, eso tengo que decir, eso es mi cuña personal. Sí. Don José, seguro que habrá habido, bueno, pues momentos malos, momentos buenos. Yo creo que todos tenemos en el recuerdo de estos 50 años, pues el accidente de Angrois, seguro que usted también a nivel personal, pues le ha marcado mucho. Y le pregunto por los momentos buenos, los especiales, los que anecdóticos o momentos o gente que se le haya quedado.
Yo en los momentos malos que tú dices, sí, efectivamente el del Angrois me marcó porque, y doy gracias a Dios porque haya sido ese día. Si llega a ser 8 días antes, la mayor parte de las familias de Angrois desaparecían porque era el día de la fiesta. Y entonces había problemas muy serios porque era en el campo de la fiesta. Y eso sí que me quedó marcado, más que nada, pero también me quedó marcado positivamente, que he visto el valor y la actitud de las personas de Engrois que se han volcado. Entonces, dentro de eso que era malo, te ha quedado la parte positiva, a la que yo me aferro siempre, porque lo malo ya ha pasado, ya no hay manera de volverlo atrás. Entonces te quedas con los valores positivos, y el valor fue el desinterés, la despreocupación y el interés de la gente en volcarse con los accidentados, ¿no? Luego los momentos bien, buenos, creo que son muchos más que los malos, ¿no? Y los momentos buenos yo los he pasado muy bien aquí con los jóvenes, porque aquí, ya te dije, reuníamos sobre unos 40, 60 jóvenes todos los días. Unos jugaban al ping-pong, otros en el salón de juegos, otros corriendo por el pasillo, otros... Y aquí se juntaban y momentos muy buenos y muy anécdotas muy buenas, y me quedo siempre con esa alegría, y sobre todo me quedo con una realidad muy importante, es decir, el cariño y el amor con que me han recibido y el cariño que me han mostrado, ¿no? Entonces te quedas con esos momentos y con esas realidades, y hoy pues los disfrutas porque ves... Aquí está mismo Mari Carmen Morillo, yo la conocí cuando ella tenía 12 años. O sea, te quedas con gente y con Carmencita y con todas estas jóvenes que hoy ya no son tan jóvenes. Son jóvenes comparados conmigo, pero ya no son tan jóvenes porque van pasando las edades. Pero te quedas con esas realidades, con esas vivencias que te han marcado siempre en la vida, ¿no?
Pues precisamente con ese cariño se tiene que quedar, y con ese cariño es el que le van a demostrar además este sábado las dos personas, y más personas, pero las dos personas que hacía usted referencia ahora, con Carmencita y Mari Carmen. ¿Qué tal, cómo estáis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, primero, ¿cómo va a ser el homenaje? Porque hay mucha gente que ya no vive en Sar, pero que ha vivido en Sar en algún momento de su vida y que, por supuesto, quiere rendirle reconocimiento a don José. ¿Cómo va a ser? A
ver, el homenaje es el sábado. Uh-huh. Hay una misa a las 6:30, que viene el arzobispo, y bueno, tendrá algunas sorpresitas, me imagino. Después hay un acto civil.
No se puede decir.
Si estoy presente, no te voy a decir nada, ¿no?
Tampoco se puede decir por la radio, así que...
Hay un acto civil también, que también va a tener sorpresas, que tampoco se las podemos decir, porque claro, si se lo decimos, no hay sorpresa. Entonces, nada. Y después, pues hay unos pinchos aquí en los claustros, y en homenaje, porque, a ver, es que don es don. Para nosotros no es don José.
Es don.
Para nosotros es don. Y como dijo a mí, que me conoció con 12 años, que venía del colegio del Castiñeiriño y me iba con la mochila y tal, y me ve por el camino y me para y me dice, ¿a dónde vas? Y yo, uy, pues pequeño. Yo, venga, subo en el coche, vamos. Desde aquello ya fue un vínculo que tuve con don personalmente, y me emociono porque yo, es como si fuera familia para mí. Y bueno, es al nivel de barrio que todo el mundo... Ah, bueno, habrá gente que igual tampoco, hay que decirlo todo, claro, que no esté conforme con muchas cosas que hizo y con eso que... Pero yo creo que la mayoría del barrio está con don.
En tu caso, Carmencita, ¿cómo ha sido, bueno, pues esa relación con don?
Cuando llegó don aquí yo tenía 9 años. No os voy a decir la edad que tengo ahora.
Pero se ríe, aquí don se ríe.
Y fíjate, no recuerdo los primeros tiempos porque eso queda muy atrás, pero sí recuerdo que no teníamos capacidad de ir a los columpios. Y es una cosa que sí, que a mí me quedó. Nos puso, abrió la huerta de la colegiata para nosotros y nos puso los columpios. Yo recuerdo que pasaba horas y horas en las cadenas, lo pasaba súper bien.
Yo pasaba horas en la barca, en la barca.
Pues al ladito también. Sí, eso fue fundamental, y después nos abrió el club. Por eso veníamos todos aquí, porque nos encontrábamos todos. Podías jugar, pues como decía él antes, al ping-pong, ajedrez, anda, y que nos compró una televisión, que todos teníamos televisión en casa, pero la de aquí era en color.
Y nos hizo corte y confección para las mujeres, manualidades, a nivel de la guardería para los niños que teníamos, montó la guardería, a ver, y la agrupación folclórica, la coral de la misa, de cantar en misa, y la agrupación folclórica. Al principio empezaron los gaiteros,
sí.
Con los gaiteros empezó a comprar unas gaitas, allá fue.
Y resulta que era en la casa de Seibane.
Sí. ¡Anda!
Sí, fuimos. Sí, porque eso fue. A partir de aquí había. Cuando yo llegué, estaba la colegiata y en el pasillo, en uno de los pasillos, había unas habitaciones que yo no había prácticamente. Llevaba aquí un año, casi apenas había entrado en ellas porque no tenían así mayor. Y un día, pues, se me dio por andar a revolver allí. Y encuentro un vestido de gallega. Entonces, quieto. Vamos a pensar. Entonces hablé con el padre de Carmencita, con el señor Tolín, y con Juan Rivas, que era también de aquí. Hombre, es que, ¿qué os parece si fundamos una agrupación y tal? Bueno, si está loco. ¿Qué va? Ese no va a ir para ni. Sí, hombre, sí. Juntamos a los jóvenes y por lo menos los sacamos de andar tirados por ahí por la calle y ah, bueno, pues entonces, a ver, empezamos. Entonces, primero, claro, había que comprar unas gaitas. Y no teníamos eso, ni dinero, porque era otra cosa. Y pidiendo aquella dinero para comprar unas gaitas, estaba hasta ladrado, ¿no? Pero yo me animé y entonces fuimos allá a Ribeira de Pekín. Mi madre, qué sitio. Y compramos y vinimos y empezamos a formar un grupo de gaitas que vinieron. Y luego al ver el obispo dijo, yo quiero, ah, mira tú qué bien, podemos hacer un grupo de baile. Y concretamos con una directora y empezó así de broma, ¿no? Y luego ya buscamos otro director, que era José Luis Míguez, que había estado en Agarimo y ensayaba aquí. Y entonces ya empezamos a formar el grupo, y yo recuerdo que fue curioso porque teníamos que hacer la ropa, pero la ropa nos costaba un pastón y teníamos que buscar canutillo, y el canutillo, un dedal, eran de aquella ya, no sé si eran 10 pesetas, pero el dedal no te valía para nada porque andabas un nada. Por suerte encontré una dirección en Barcelona y pedí a Barcelona. Y me valía el kilo a, no sé si eran 25 pesetas, pero te daba la tira de dedales. Y entonces compré ahí el canotillo facetado y todo. Y había que empezar. Entonces trabajaba con nosotros tres feligresas que le debemos a la confección de los trajes. Señora Peregrina, señora Teresa y Maruja. Esta vive todavía, las otras desgraciadamente se han fallecido. Y aquí donde estamos, comenzamos a hacer los trajes. Yo recuerdo que a mí me encomendaron el traje amarillo. Y entonces, el traje amarillo puse yo todos los canutillos que estaban ahí, porque teníamos que colaborar todos. Y empezamos así de tal. Y estábamos un día en un ensayo, y estamos ensayando, pero no tenemos actuaciones. Dije, bueno, pues vamos a anotarnos a las jornadas. Y nos anotamos a las jornadas. Y un día dije, pero mira, a lo mejor algún día pasamos el charco, de aquella que era ir a Buenos Aires, ¿no? Bueno, usted es aldeano, usted está taladrado. No, sí, hombre, sí, casi importante ensayar. Y efectivamente, habíamos hecho una petición para un viaje, pero descubrí que no, eso había que mantenerlo en secreto. Entonces, ellos lo publicaron, se le fue de la lengua, y entonces no lo sacaron. Entonces, la próxima vez, yo tenía un contacto ahí que fue a través de una fiesta en Vedra que se celebró. Había un señor de Buenos Aires que residía allá, y empezamos a charlar con él y llegamos a un acuerdo y nos llevaron allá. Y empezamos y fuimos dos veces a Buenos Aires, estuvimos en Nueva York, estuvimos dos veces en California, estuvimos en Taiwán, recorrieron la mayor parte de Europa. Y empezamos, fue una cosa que empezó así y que aglutinó pues muchísimos jóvenes. Incluso de aquí, de esa agrupación, salieron varios matrimonios. Y entonces fue una manera de sacarlos de la calle. Porque en aquel momento, sobre los años 80, si recuerdas, es cuando empezó el despertar de la droga.
Sí, la heroína.
Y la heroína y todo. Entonces,
¿ya había incluso alguna vez encontraron algunas jeringuillas, ¿no? En
esta sí, 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 sí,
bueno,
sí.
Yo lo recuerdo.
Sí, no, y... Y entonces fue cuando tuve que decírselo a la policía, porque había... Yo tenía miedo por los niños que venían al colegio.
Yo lo recuerdo.
Y luego eso es un efecto de contagio, porque ya sabes que eso se contagia después. Y fue la manera, gracias a Dios, ahí nosotros no tuvimos nunca ningún joven así metido en... Y el que se había metido no había venido aquí, había estado al margen de esto, ¿no? Y entre eso y el colegio, pues se fue creando un ciclo de juventud muy buena y que hoy pervive, gracias a Dios, bien, ¿no?
Qué importante la figura de una persona que piense también en cómo crear comunidad, ¿no? Para las personas que residen aquí.
Es cierto, es fundamental que el cura, y a mí me gusta utilizar la palabra cura, que, bueno, es este sacerdote, don José lo utiliza muchísimo, pero a mí cura es algo que sana, y el sacerdote sana. Don nos vino a sanar a todos. Y hizo que todos nos juntásemos, bueno, por lo menos una parte del barrio nos juntásemos y que, pues eso, pasásemos el tiempo juntos, participásemos en las actividades y, bueno, fundamentalmente es esto.
Crear comunidad, lo que decíamos.
Sí,
os voy a pedir alguna anécdota más, a ver, que me... Seguro que tenéis muchísimas.
¿Quién no la contó él? Contó los canetillos, pero no la contó. Íbamos a comprar las telas para hacer los trajes regionales a Portugal. Y yo tengo a mi marido, que me lo trajo él, que le daba clases. Y bueno, somos de la agrupación, aún seguimos estando en la agrupación colegiata, y desde pequeños. Bueno, la cuestión es que íbamos mi marido, a la que ya éramos novios, mi novio y yo, con don José, a comprar las telas a Portugal. Vamos a Portugal, bueno, visitábamos algún sitio, siempre que íbamos comíamos ahí por allá, y a venir aquella se pasaba la frontera, que no podías traer cosas de Portugal, y a don José se le dio por comprar una vajilla, por comprar unas alfombras, porque acababa de hacer la casa, y vi una cubertería, y bueno, veníamos el coche a tope. Nos para la Guardia Civil a ver qué lleva, y don: no, aquí unos platos, llevamos unos platos aquí, unos platos para... Es que, bueno, nada, unos platos. Pero usted la lleva más que los platos. Y yo, sí, me pide el nombre, dijo, José Portobucente, y dice, ah, pero usted es párroco de la colegiata de Sar, ¿no? Y le dice, sí, ah, pues usted casó a mi hija, ¿no? No era así, casó a mi hija. Ah, pues mi hija se casó. Le hace una señal al otro guardia y le dice, pasa. Y luego, muchas más. Después íbamos, nos llevaba siempre a... Íbamos con él, había un grupo, y íbamos, nos llevaba a cenar, nos invitaba a cenar. Íbamos a Portas, a su casa, a Portas, nos llevábamos, estábamos con su padre y su madre en Portas.
Bueno.
Son experiencias muy, ya te digo, para mí... Muy buenas, muy buenas. Y era un grupo que estábamos muy unidos. Él hizo por mucho por la juventud, como dijo, jugó al fútbol con ellos, se hizo el estanque ahí de los patos, los niños venían a jugar, mis hijas vinieron aquí a la guardería, fueron al colegio. Quiero decir que él fue una persona que hizo siempre mucho por la parroquia. Y eso le estaremos siempre agradecidos.
¿Alguna otra?
Pues... A ver, yo recuerdo las broncas que tuvimos porque teníamos diferencia de opiniones. Entonces tuvimos, él iba por un lado, yo iba por el otro. Entonces a ver quién ganaba. Yo no gané nunca, no lo recuerdo. Pero también recuerdo otra vez que como estaba pendiente de nosotros jugando al ping pong en una de las salas, a mí me salió un taco. Me iba a salir porque que ya no me dio tiempo de acabar. Digo, te voy a dar... Y de repente se abre la puerta y aparece don con una cara y tierra, trágame.
Sí, no, que no, tiene tirado raquetazos, ¿eh?
Pero don José...
Tenían que escapar, y algunos que venían a dormir y a estudiar aquí, si contamos esas anécdotas, ¿verdad, don? Mejor no estaremos calladitos, porque ahora ya...
Porque de aquella, el marido de Mari Carmen y el... Y otro de Juan Rivas, pasaban mucho tiempo aquí. Como eran alumnos, venían muchas veces de la maestría y a lo mejor pues estaban ahí estudiando un rato ahí en una habitación que tenía. Y yo los dejaba, yo estaba en mis coches de despachos, pero a veces me incordiaban. Entonces un día, una noche, quedamos aquí a dormir. Bueno, pues quedaba ahí a dormir. Y quedaron. Yo tenía una habitación donde mucha gente que me regalaba pues bebidas, coñá, anís, todo eso.
Ya veo por dónde va la historia, la verdad.
Y resulta que me dicen, no, es que quedábamos, porque yo tenía aquí un primo de allá de mi parroquia, a estudiar también en maestría. Y quedamos que tengo que hacer unos deberes y me acompañan. Esto sí, por mí quedar, con tal no hacer ruido, sí, bueno, y quedaron. Pero a las 2 de la mañana yo tengo un sueño muy ligero, siento trin, tras, trin, con las botellas. Y dije, miren, son las 2, ¿cómo están? Están las botellas, y las botellas no andan solas. Me levanto y los tres, uno cara a otro, riendo, ja. ¿Qué hacéis? No hacemos nada. ¿Cómo que nada? Y esta botella ya estaba casi vacía. No. Venga, cada uno a su cama y cada uno a su habitación y a dormir, que son horas. Al poco tiempo, Cervelo, ¿qué? ¿Me traes un cubo?
Ay, qué bueno.
Y como esas 50.000 cosas, aleatorias. Pues no, se ha pasado muy bien aquí. Ya te digo, estos tres jóvenes, una gran parte de su vida la pasaron aquí, o sea, estaban aquí metidos, ¿no? Y era un clima que se había creado bien, o sea, un clima que resultó lo mismo. Fue cuando se empezaron a hacer las cosas, yo las hice todas con reuniones de gente mayor, incluso pues cuando se empezaron a asfaltar las pistas, cuando se empezó a traer el agua de la traída para y porque claro, Santas Mariñas estaba sin asfaltar, Agra de Garrida estaba sin asfaltar, de aquí desde el puente hasta la estaban sin asfaltar, las carreteras de Argüelles estaban todas sin asfaltar, ni había luz. Y entonces, bueno, pues fue un trabajo, lo hicimos conjuntamente, o sea, yo era consciente de, y lo dije siempre, yo de 100 personas sabía que tenía 20 en contra. Pero nunca tuve, yo te puedo decir que en eso...
¿Nunca sintió esa contestación?
No, tampoco, sí que a lo mejor pues no estaban de acuerdo. Yo recuerdo que uno tuvo una anécdota con él porque quería enganchar la luz, pero no había pagado en la línea general. Uh-huh. Y quería que se le pagase el enganche desde donde estaba él hasta la línea. Y no podía porque nosotros habíamos presupuesto para la luz general, pero no para las ramificaciones. Y se enfadó, me dijo que no quería ser un miembro de la comunidad parroquial, que no pagaba para la parroquia y tal. Y cuando me lo dijeron, no hay por qué disgustarse. Nosotros tenemos todo recaudado, él lo pensará mejor, pero no hay. Pero está aquí que tuvo que, el pobre, tuvo que venir a pedir un certificado. Porque tenía el hijo en la mili y le pedían que iba a casarse, pero le pedían un informe del cura donde constaba que él iba a casarse y qué día y qué todo más, ¿no? Entonces vino, yo recuerdo que vino y lo recibí arriba en el despacho y dije, ya te hago ahora el certificado, ya te lo hago ahora. No, que no venía a molestar, si no me molestas, te lo hago ahora, si no, no te lo doy. Bueno, pero al día siguiente tuve que venir porque yo le había dicho, mira que no sé si te hará falta otro... No, tal, bueno, entonces viene. Mire, tengo que venir a molestar otra vez. Bueno, pero si no es molestia ninguna. ¿En cuanto es? Nada, que no, vete, tranquilo, que no hay... Bueno, mire, que yo falé mal de usted... Sí, pero todos falamos mal unos de otros, hombre, eso no te preocupes, que no hay problema ningún. Bueno, después hizo otra vez, contribuyó a la parroquia. No, yo en ese sentido, a ningún feligrés, tuve nada en contra de él. O sea, y no tuve nada porque yo parto de que, y lo he dicho muchas veces y lo sigo repitiendo porque es un convencimiento que tengo. Yo a nadie le pido qué ideología política tiene. No me preocupa. A mí me preocupa servir a esa persona. Como persona es la que tengo yo que atender, no su ideología. Podemos discrepar, y es lógico que discrepemos. Yo recuerdo que hubo una época por las mañanas cuando yo estaba celebrando misa en el sanatorio que leía 5 periódicos distintos. Leía uno del Correo, otro del Mundo, otro de La Voz, otro el periódico que era comunista, otro... Y un día estaba tomando café y me dice un médico, hombre, ¿y tú, cura, leyendo ese periódico? Sí, pues, pero mire, es que ya llevo leído 4, ¿eh?
Muy bien.
Y entonces, mira, te voy a decir una cosa. Todos tenemos una parte buena y una parte mala. Yo tengo que desechar la mala y quedarme con la buena. Y este periódico, pues, tiene cosas que no, pero discrepa de otros. Entonces yo hago un análisis, una síntesis, y me mantengo en lo mío. Pero tengo que reconocer. Entonces siempre fue una cosa que yo tuve muy claro. El sacerdote tiene que ser una persona que encaja muy bien los golpes, pero que no los devuelve. Porque devolver un golpe es crear violencia. Y con eso no arreglamos el problema, con eso enfrentamos a la gente. Entonces, cuando tú no devuelves el golpe, sino que lo, como dicen los boxeadores, te fajas al golpe, eso cambia totalmente, ¿no? Y por eso siempre dije que de 100 personas, 80 te aprecian y te estiman y 20, ¿no? Y es que es lógico la quienes tienen en contra. Discrepamos en muchas cosas. Yo tuve la primera notificación de que el colegio se marchaba de aquí, de un amigo muy íntimo, pero redomadamente del bloque. Y me dijo, don José, me acuerdo en la plaza del Obradoiro, serían sobre las 11 de la mañana. Le voy a dar una noticia que a lo mejor usted no sabe, pero el arzobispado ya lo sabe, que se van a sacar el colegio de ahí. Entonces me estuvo diciendo que no estaba de acuerdo, pero que bueno, era una cuestión política y tal. Dije, bueno, pues si lo van a sacar, ¿yo qué quieres que te haga? Y por eso te digo, no, nunca tuve. Y luego, cobrar revanches a alguien, jamás. Eso sí que no. Ante Dios, que me es testigo de lo que te estoy diciendo, eso jamás. Y las puertas estuvieron siempre abiertas. Yo tuve muy claro que desde el que vine aquí, mi lema siempre fue al servicio de todos, sin pedir ningún carné a nadie. Yo no sé si aquel es pobre o rico, no sé si aquel es de izquierdas o derechas, es que no me interesa. Me interesa el que yo pueda servir a esa persona, pueda ayudarla y pueda estimar a la persona. No, los demás es muy temporal.
¿Por eso se hizo sacerdote?
Pues mira, fue curioso porque yo me hice sacerdote gracias al fútbol. Sí, no, es que es una cosa curiosa que yo pienso muchas veces. Primero, yo me hice porque había unos 4 seminaristas en mi parroquia. Y cuando venían de vacaciones me gustaba su comportamiento, me gustaba su manera de ser. Y me identifiqué mucho con ellos, ¿no? Y entonces yo iba muy tempranito, a las 6:30 iba para la misa que hay en una capilla al lado de mi casa, en 200 metros. Y tuve una abuela que para mí era, es decir, como era abuela, pero era abuela madre. O sea, yo tengo una experiencia muy grande. Y ella iba todos los días a misa, pero todos. Y entonces, como ella tenía miedo, porque tuvo una experiencia cuando fue de la Guerra Civil, le pegaron un tiro. Y entonces ella quedó muy asustada. Entonces, como yo tuve siempre el defecto de levantarme muy temprano, me decía, Pepe, ¿vamos a la misa? Sí, vamos. Me levantaba, la acompañaba y venía. Después desayunaba, trabajaba en el campo y todo más. Y entonces ahí empezó pues esa inclinación. No es vocación. Yo vine para los seminarios a los 12 años, en el año 52. Pero no podía, tenía una inclinación hacia el sacerdocio, pero no podías decir que tenías una vocación.
Era muy joven.
Claro, con 12 años, yo cuando veo un catecismo 12 años, yo miro para ellos y yo a ese año, a esa edad vine para el seminario, este no tiene. Y no podía, pero tenía una inclinación, eso sí, y se fue fomentando con la cosa de devoción y con la cosa de oración y con tal. Y llegó un momento en que, claro, yo tuve un pequeño percance precisamente por jugar al fútbol. Tenía un profesor que se llamaba don Manuel Silva y resulta que era un profesor muy exigente, o sea, y nos hacía memorizar, para aquello era, tenías que decir, si te llamaba tenías que decir la lección al pie de la letra, ¿no? Y yo, gracias a Dios, la memoria siempre me fue funcionando bien, ¿no? Pero resulta de que él daba dos asignaturas, psicología experimental y psicología racional. Y la racional era llave, decíamos nosotros llave, porque si aprobabas todas las asignaturas y suspendías esa, tenías que repetir, y repetir curso. Y claro, a mí y mi padre me pagaban los estudios, pero éramos condición rural y sabes que en aquel momento pagar unos estudios suponía mucho sacrificio. Y entonces, mi padre cuando vine no era muy partidario que viniese al seminario, ¿no? Pero me dijo, no, yo no tengo. Ahora, lo que te voy a decir es una cosa. Si suspendes, no pasa nada. Procura no, porque nos cuestas mucho. Pero si hay un mal comportamiento, prepárate, porque eso sí que no lo consiento. Y entonces, teníamos esas dos asignaturas. Una terminábamos en enero. Teníamos exámenes finales de enero y empezábamos con la otra. Y yo, la ilusión mía era sacar un 6. Después en las 7, 8 no me interesaba.
Solo el 6.
El 6, porque eran la probado. Y entonces lo que hacía era llevar el balón conmigo para el estudio y ponerlo debajo de la sotana, entre los pies, tenía el balón allí, y tan pronto terminaba el estudio ya nos salíamos para el campo. Bueno, y entonces yo me dio un 7 en la primera examen, dije ya, descanso tranquilo. Y luego, en la otra asignatura, no me preguntó nada durante el semestre. Fui así al... Y cuando llegué al examen, me hizo dos preguntas, váyase, y suspenso. Y entonces sucedió que yo nunca había pedido recomendación, pero mi madre, teníamos aquí, tú no te acuerdas porque ya es muy... Pero estaba don Gumersindo Fontán, Maquieira Fontán, que era profesor de la facultad de universitaria junto con Jorge Echeverri, y entonces daban de anatomía y eran terribles porque ya le habían puesto una canción como los jugadores de fútbol. Jorge pasa a Gumersindo a Jorge Gumersindo, gol, entonces porque hacían repetir. Y está aquí que mi madre vino a hablar con él, porque yo era el encargado que tenía, que al no ser de Santiago tenías que tener un encargado aquí. Bueno, está aquí que va a hablar con él, y dije, ah, bueno, no te preocupes, que ya le conozco y me llevo bien y no hay problema y tal. Bueno, y fue a hablar con él. Y la primera entrevista que tiene, le dice don Gumersindo a don Manuel, el profesor, mire, vengo aquí a ver si este chico y tal, así, ah, ¿quién es, fulanito? ¡Oh! Ese le juega mucho al fútbol. Ah, se juega al fútbol. Entonces, nada, suspende lo que no hay problema ninguno. Y efectivamente, llegué y me suspendió. Y entonces yo tenía que repetir curso. Y ahí me tienes a mí entrando en el seminario. Y tú sabes que al entrar en el seminario hay unas paredes que dividen los jardines. Y ahí me senté. Me lo acuerdo como si fuera hoy. Con una maleta que yo tenía de mi padre cuando mi padre había ido al servicio militar. Y la tenía allí de madera y estaba con ella allí colocado, sentado, y vienen los del curso donde yo tenía que repetir. Y nosotros teníamos competiciones deportivas de fútbol y éramos muy rivales. Entonces me dicen, ¿a dónde vas, Buceta? Porque me conocían por el segundo apellido. Y dije, pues estoy aquí. Y yo, no vienes, sí. No, voy a esperar. Pero vente con nosotros, hombre, que entramos y tal. Y vienes para nuestro curso, que vas a ver que lo pasamos estupendamente, además así nos podemos aprovechar, que podemos quedar campeones de la liga y tal. Y bueno, todas estas cosas. Que no, que sí, que no. Y marcharon. Entonces yo quedé ahí. Y dije, bueno, pues no, voy para el seminario. Y metí en el seminario. Y a partir de ahí lo cambié totalmente. O sea, empezó ahí. Tomar la decisión. Luego sí, vas madurando, vas. Es decir, cuando llegas ya a los 20 años, ya entonces ya te sitúas en tu contexto.
Claro.
Y no me ha pesado nunca el.
Esa decisión.
No, porque además era un momento en que yo tenía la posibilidad de haber fichado por el Pontevedra cuando estaba en primera, aquello de Aguirrevelos, ¿no? Pero yo creo que fue lo que me dio la salvación. O sea, decidirme, y no me pesó nunca la decisión que tomé, al contrario. Cada vez me siento más identificado, ¿no? Y nació así, porque a los 12 años no tienes vocación, tienes una inclinación que la vas fomentando y todo más, ¿no? ¿Cómo es cuando empiezas a ser sacerdote? Yo empecé a ser sacerdote aquí en Sar, porque yo no tenía. De ahí la disputa que tuvimos con don Ángel Suquía y yo, porque él me quería que quedara en el seminario y los demás compañeros salieran todos, les había permitido salir ya del seminario e ir a hacer otras labores. Y yo estaba en esa misma trayectoria. Y la sorpresa mía fue cuando llegué allí y me dijo que no, que él iba a continuar donde estaba. Y entonces ahí empezamos un tira y afloja. Y él me dijo, bueno, mire, si quiere ir, no se preocupe. Vaya pensando, pero yo estimo que debe quedar aquí. Bueno, fui, me llamó al cabo de 15 días o así. Me dije, ¿qué ha pensado? Pues lo que pensaba. Ay, pues estamos perdidos, porque yo también sigo pensando lo mismo. Entonces, bueno, entonces después de razonar, de darles algunos argumentos y tal, me dijo, bueno, le voy a conceder que se vaya entonces. Pero espere unos días que le voy a decir a dónde va a ir. Y al cabo de 4 o 5 días me llama. Dice, mire, usted va a ir, lo tengo para Sar. Yo para Sar, usted está equivocado, señor obispo. yo para estar ni muerto siquiera. ¿Pero por qué? Primero porque, mire, yo soy rural. Yo tengo mucha comunicación con lo rural, porque fundé allí un equipo de fútbol, haramos el campo, tenemos unos... Está en contacto, esa mentalidad la conozco perfectamente. Entonces, creo que puedo acercarme más a la gente, puedo estar... Pues discrepamos, don José. Sí, bueno, pero téngalo en cuenta, o sea, que no es... Y luego que en Sara está de uñas contra el cura que hay allí. Sí, pero es que el cura que hay allí es el único que le propuse y al único que admite es a usted. Pero no puede ser porque yo apenas se me conozco con él. Ah, pues fue... Y que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no.
Y aquí está.
Y entonces dijo, bueno, pero esto veo que se levanta. Dije, bueno, me echa la mano al hombro y me dice, no sabe lo agradecido que le estoy por haber aceptado. Me levantó, abrió la puerta y dijo, bueno, don José, hasta luego. Cerró. Pero al llegar a la tercera escalera, me acuerdo, me dice, don José, sí, mire, váyase tranquilo. Y luego, porque mire, si fracasa, la culpa no es suya, es mía, que no supe nombrar. Pero si acierto, algo también de culpa tendré, ¿eh? Así que váyase tranquilo. Y ahí me tienes a mí bajando para las escaleras y viniendo para lanzar.
Qué maravillosa anécdota me acaba de regalar, ¿eh?
Pues fue así, no sé, yo nunca... No, porque... No me, es decir, y de ahí fue, empecé a ser sacerdote. Pero claro, ¿cómo empezaste? Es curioso. Aquí no venía la gente. Entonces me di cuenta que si no venía la gente, yo tenía que ir a la gente. ¿Dónde estaba la gente? Esta es otra cosa, ¿no? Entonces estaba... Yo veía aquí que iba mucha gente al Barregueiro, que es muy conocido aquí, que llamaban Marjito, el Fandiño, sí, que es lo que había por aquí. Y entonces, pues yo tengo que armarme de paciencia y entrar ahí. Entonces yo recuerdo que la primera vez que entré me miraban de arriba abajo. Entonces, ¿usted es cura nuevo? Sí. Entonces, siendo que vine a tomar una copa con vos, si queréis. Ah, sí, sí, encantado. Pues no hay problema. Y empezamos así a tener una relación después. Y luego ya había otro ambiente que era el nocturno, el de la... que tenían a veces algunas cenas y tal. Entonces me invitaron un día, pues voy a ir. Vine. Pero luego ya frené. Porque claro, después me llama una feligresa y me dice, ¿qué tal? ¿Qué tal descansó? Bien, bien, estoy bien, no hay... Ah, después de... Pues no creo que sea porque no hace mucho tiempo que aunque se acostaron. Y yo, ah, quieto. Y luego... Llegó tu marido, llegó tarde. Sí, que llegó, que estaba con ustedes. Sí, estuvimos cenando con tal. Dije, tate. Entonces, al día, ese día por la mañana, le dije, oye, fulanito, ¿qué?
A mí no pero, me utilices.
Pero, jova, yo casi no dormí nada esta noche. Me acosté, eran las 4 de la mañana, 5. Y ella se dio cuenta. No, pero usted no estuvo. Sí, así, pero. Y entonces dije, no, después ya eso, ya lo dejé. Después fui dejando a los del bar. Y luego, la última, después casi de 50 años, fíjate si no aprendes a ser sacerdote. El Papa nos lleva insistiendo mucho este que hay que ir a la gente, porque hay que mezclarlos con la gente. Es decir, la famosa frase, tener olor de oveja, ¿no? Y aquí hay el bar que conoces tú, la Chantarina, y por ahí pues pasaba. Pero yo veía mucha gente con rastras, con perros ahí, tal, estas son peludos que no... Y no, bueno, pero un día haciendo la oración por la tarde dije, yo el Papa nos está insistiendo que hay que ir a los alejados. Y yo, claro, a los alejados no voy porque en África no tengo relación con los africanos, ni con los franceses, ni portugueses. La única relación que tengo ahí es ir vuelta y ya está. Pero con esta gente yo no estoy haciendo bien las cosas. Me voy a armarlo de paciencia. Y un día estaba aquello así a mediodía, ¿no? Me ven pasar, me miran así, ¿no? Este cura, ¿dónde va? Entonces llegué y dije, oh, ¿es usted por aquí? Hombre, vine a acompañarvos y si me deseas tomar una copa. Sí, hombre, no hay problema, venga, tal. Y empecé, y ahora pásmate porque, si voy, señor, tres o cuatro días, vamos, si no voy, ya me están llamando. A ver qué hace por ahí, que no viene nada por la oficina.
Qué maravilla, qué maravilla.
Entonces aprendiste a ser sacerdote ahí, a mezclarte con los demás, conservando tu... Yo muchas veces cuando es de la vestidura, que muchos me dicen, no, vamos, vestimos de seglar porque nos identificamos más con la gente. Yo le digo, yo no he notado nunca esa diferencia. Yo he entrado siempre, con ellos lo saben, sí, tanto aquí como en viajes, siempre con el Kerman, y nunca me he sentido separado de la gente, ¿no? Uh-huh. Yo quiero a la gente te respeta, yo me respeto a la gente. Y por eso te digo, uno aprende a ser sacerdote en la medida que van avanzando los años, ¿no? Luego te das cuenta que las cosas no son como tú piensas, son como en la realidad lo que es. Y aprendes a ser sacerdote si tienes los ojos abiertos y quieres transmitir un mensaje, pero ese mensaje tienes que tratar de vivirlo tú, ¿no? Porque yo puedo hablar mucho de la oración, pero si soy una persona que no la hace, esto no tiene consistencia, o sea, tienes que... Y por eso, y yo creo que en ese sentido nunca me he sentido discriminado por ir como voy, ni por querer a la gente como quiero. Yo estoy allí, ya saben, en mi vida todo lo más... Algunos días tomas nada más que un par de botellines de agua y nada más, porque pero estás con la gente, uh-huh. Hablas con ella, sabes cómo opina, discrepas. Otras veces todo lo más que tomas siempre ya lo saben. Mira. Si tomé dos copas, copa y media, ya saben que yo he agotado ya el cupo. O sea que no hay. O sea, tienes que conservarte lo que eres, ¿no? Yo no voy a la tienda, ya se lo digo muchas veces a ellos, por beber, porque para eso tengo vino en casa. Pero vas porque te mantienes una relación social, la gente te conoce, te aproximas a la gente y ahí aprendes a ser sacerdote. ¿Por qué? Porque sales con una serie de teorías y luego que no me gusta ser legalista. Yo por eso una parroquia la quiero y la aprecio, no como una parroquia administrativa. Yo no me hice administrativo, yo me gusta una parroquia comunitaria, donde todos se sientan a gusto y que la casa parroquial sea una casa de todos, donde tú puedas llegar, sentirte tranquila, sentirte contenta, sentirte feliz, sentirte como si estuvieras en tu propia casa y no rechazada. Porque para venir y pedir una partida de bautismo, para eso no hace falta ser sacerdote. Tú manejas un poco el ordenador, yo tengo aquí gente que maneja precisamente el ordenador, cuando yo hacer una partida de bautismo, ya me la hacen. A tu hijo, por ejemplo, Tony, viene y dice, Tony, necesita... La hace, yo la firmo, pero para eso no quiero una parroquia. Yo me gusta la parroquia, pero sí como comunidad. Donde en eso nos dan un ejemplo los portugueses, que lo que llaman feligresía, donde hay una... Porque aquí tenemos todavía, desgraciadamente, una mentalidad muy retorcida. O sea, en eso sí, que también aprendes a ser sacerdote. Yo se lo decía un día a unos. Yo por ser sacerdote, por ser católico, yo estoy comprometido con el bienestar social de la parroquia donde estoy. Porque, ¿acaso la palabra progreso es patrimonio de alguien? Será de todos. Y el progreso, basado en la justicia y en la mentira, yo no lo quiero, porque eso no lo llamo progreso. Y entonces, si la gente pasa hambre, yo tengo que buscar la medida a ver con que no la, pudiendo ser que no la pase. Si la gente malvive, tengo que buscar la gente que pueda vivir mejor. Y ese es un compromiso que nace, ¿no?, de las cuestiones políticas. Yo puedo ser apolítico, que no lo voy a ser nunca, porque el hombre, el ser humano, está metido en eso, pero puedo ser de izquierda, de derecha, del centro, de abajo, de arriba, pero tengo que estar comprometido con el bienestar social. Yo no puedo decir que amo a una persona y dejar que se muera de hambre. Entonces, por eso, y a veces eres rechazado por eso, lo cual yo no le doy importancia, porque eso sea que eso el tiempo lo cura. Entonces, por eso te digo, uno aprende a ser sacerdote metido en medio de la gente, ¿no? Y sin renunciar a lo que eres y, por lo tanto, manteniendo tu testimonio. Pero para eso necesitas, y el sacerdote necesita ser un hombre de Dios, ¿no? Si yo voy a hablar, yo no voy a hablar de lo que dice Séneca o Platón o de lo que dice este filósofo por mí. Ni voy a transmitir la idea de una iglesia superintelectual. No, yo voy a meter a tratar de dar un testimonio de la sencillez de Cristo. Mi maestro, por eso yo le dije a algún político, yo el partido político que tengo es muy antiguo, pero muy permanente, muy actual. Y yo pertenezco al partido de JHS. Hombre, pero eso qué es, te lo traduzco ahora. Jesús, hombre salvador. Ese es mi partido político. Y entonces, con eso me debo. Y por eso te digo, pero para eso necesitas estar muy anclado en Cristo. Y no quiere decir que no seas un pecador, quiere decir que tú te quieres liberar y luchas por liberarte del pecado y del mal. Pero eso se consigue con la fuerza del Espíritu Santo. No hay otra alternativa. Y la Iglesia estará tanto más metida en el mundo cuanto más esté identificada con el mensaje de Jesús y trate de vivirlo. Porque lo otro lo constituimos en teoría. Yo le digo siempre mucho a los católicos, nosotros somos unos perfectos habladores de la caridad. pero de caridad así de... Pero fallamos mucho en la caridad de la palabra. Criticamos, difamamos, calumniamos. Claro, tenemos un subterfugio, que los gallegos lo saben muy bien. Ah, yo no sé nada, pero dijeron.
Claro.
No, y esto no es, no. Por eso te digo, no, yo creo que se aprende a ser sacerdote cuando tú quieres. Y sobre todo cuando no te separas del núcleo fundamental de tu vida, cuando estás insertado en Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene una frase del apóstol Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Y por eso no valoras la ofensa que te pueden dar. Yo prefiero la palabra a la escritura. Porque yo he aprendido a los 11 años yendo a la feria con mi padre en Caldas de Reyes, que se celebraba allí en la feria que hay ahora. Pues recuerdo que viendo una transacción que hacían unos paisanos, se dieron la mano y le dice: la res vendida, la res vendida. Pero mira, está vendida, ya te dije. Yo estaba allí presenciando eso, que me llamó mucho la atención. Llega otro y: oye, te doy... Aquella se hablaba de reales, fíjate. Te doy 4.000 reales más. Dícense que estaba vendida. No, pero mira, que doy 5.000. Aunque me dé eso que quieres, díjote que está vendida, punto, se acabó. Vaite a buscar otro sitio. Y me quedé con eso. Dije: joder, pero este cómo... Y mi padre iba para casa, recuerdo, y me dice: oye, pues es una cosa, vale más esa palabra de un hombre que una firma, ¿eh? Y con eso me quedó. Entonces yo soy más propicio. Yo sé que me han engañado. Y tengo una anécdota hace poco que me han engañado. Pero prefiero ser engañado confiando en la palabra que no ser engañado y desconfiando. Entonces, te digo esto porque a veces hacemos de la parroquia un sitio, una administración muy legalista, pero muy poco humana, muy poco cariñosa, muy poco cercana. Y entonces yo prefiero la palabra a la escritura. Porque veo que la palabra, que te engañan, pero si te engañan, no te engaño yo a ti, me engaño a mí mismo, que miento. Y te creo a ti un problema de desconfianza. Pero no porque tú seas desconfiante, sino porque la causa es mía, porque te he engañado.
Don José, le agradezco muchísimo que nos haya hablado tanto de la historia de Sar, de su historia personal, de su vínculo con Sar. También les agradezco a las Cármenes que me hayan contado sus anécdotas con don José. Y este sábado, insistimos, este sábado están todas las personas invitadas a participar en este homenaje a don José, a don. Gracias de verdad.
Muchas gracias, Paula. Que tengas un buen día.